Voy a pedirles que puedan buscar en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer dos versículos de la palabra. Quisiera predicar sobre el tema conociendo al enemigo. Conociendo al enemigo. Si nosotros no sabemos localizar al enemigo, de ninguna manera vamos a poder presentarle guerra espiritual a él. Y la única manera como usted se puede deshacer de ese enemigo es resistiéndole en guerra espiritual. Pero vea lo que es lo que dice aquí la Sagrada Escritura en estos dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda viendo a quién puede derrotar. Es una gran verdad de que hay mucha gente, estimados hermanos, que está siendo subyugada por el enemigo. Hay muchas personas que se encuentran en un verdadero abatimiento en la vida, están casi al borde de la desesperación. Hay personas, por supuesto, que se sienten bastante quebrantadas ahí en su vida. Y no solamente la gente del mundo, sino que estamos hablando también de la iglesia del Señor Jesús. Porque hay creyentes que están pasando, hermanos, a veces por grandes dudas e incredulidad. Hay gente que está pasando, aun cuando es hija de Dios, cuando alguien es hijo del Señor, está pasando por momentos de grande tentación, y no se puede decir otra cosa, sino que cuando una persona está en grande tentación, es porque el enemigo está influenciando su vida, y ese enemigo a usted no lo tiene que hacer naufragar. Hay creyentes que están pasando, hermanos, por medio de situaciones como grandes temores, grandes depresiones, por episodios de pánico en su vida. Hay gente que está pasando, hermanos, por grandes bloqueos. El enemigo le levanta grandes barreras para que usted no pueda pasar. Pues estamos nosotros en una verdadera lucha espiritual. Pero para que usted le haga frente a ese enemigo, usted tiene que saber, hermanos, unas verdades que yo quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad. Para que usted agarre fuerza, para que usted no se dé por vencido, porque por muy fuerte que sea el ataque del enemigo sobre su vida, él no puede vencer. ¿Entiende usted eso? Él no puede vencer, porque usted y Cristo hacemos mayoría, gloria al Señor. El enemigo no puede hacer nada. Sí lo puede sacudir, sí pudiera abatirlo, pero no lo puede desesperar. Lo puede botar, pero no lo puede destruir. El justo siete veces cae, pero siete veces se levanta, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. Ahora, nosotros como hijos de Dios, tenemos que comenzar a tener muy frescas en nuestras mentes las grandes verdades de la Escritura con respecto a esta batalla que nosotros tenemos en cuanto al enemigo. Una primera verdad que nosotros tenemos que aprender, hermanos, porque usted no va a salir de situaciones difíciles. A veces hay gente que dice, no hay esperanza para mí o no sé cómo salir adelante. Pero estas verdades le van a ayudar a usted mucho. En primer lugar, la primera verdad que quisiera compartir con ustedes es de que el poder del diablo, oiga bien, cuando hablo de poder estoy hablando de la autoridad del enemigo, ha sido arrebatada. ¿Por qué digo que ha sido arrebatada? Porque, hermanos, cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el jardín de Edén, ahí el Señor los tuvo y por supuesto de que les dio todo. Los puso sobre la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor le dice a Adán, oye, Adán, y tú también, tu mujer, van a enseñorear sobre todo lo creado. Van a enseñorear sobre las aves del cielo, sobre los animales de la tierra y sobre todo aquello que se arrastra sobre el suelo. Ustedes van a señorear sobre eso. Así que van a sojuzgar la tierra. Va a estar bajo la autoridad de ustedes. Y así comenzó, hermano, el plan del Señor. El Señor platicaba con ellos todos los días. Hasta que un día, hermanos, el enemigo entró en el camino de la raza humana, ustedes ya conocen la historia, de manera que Adán y Eva comenzaron a entrar en ese pecado de desobediencia, comiendo del árbol del fruto del bien y del mal. Entonces, cuando ellos pecaron, por supuesto, hermanos, de que ahora esa autoridad que el Señor les había dado, ese señorear sobre todo, inclusive sobre los animales que se arrastran, es decir, sobre las serpientes que son también sinónimo o símbolo de Satanás, ya no tenían autoridad sobre ellos, porque ahora ellos le habían trasladado la autoridad y el poder que Dios les había dado, se los había trasladado al enemigo. Ahora el enemigo, a través del pecado, estaba subyugando a Adán y a Eva y por ende a toda la raza humana. Entonces, como que si los derechos legales que tenía Adán y Eva ahora son arrebatados por el enemigo debido al pecado, hermanos. Es que esa es la situación tan terrible del ser humano, que cuando el ser humano se aparta de Dios, cuando ignoramos a Dios, cuando nos vamos debajo de la cobertura del Señor y nos vamos a aventurar y nos metemos en la desobediencia y en el pecado, hermanos, le estamos otorgando al enemigo el derecho y la autoridad. Y oiga bien, hermano, el derecho y la autoridad para que él nos destruya completamente. Por eso es que el apóstol decía en Juan 10:10, de que el enemigo ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Así que cuando Adán y Eva pecaron, el enemigo les arrebata esa autoridad, ese poder, esa potestad, ese derecho de sojuzgar la tierra, de someterla bajo su poder. Se la arrebata el enemigo y ahora, hermanos, el mundo entero y Adán y Eva caen o quedan bajo el sometimiento de Satanás. ¿Cómo se iba a escapar la raza humana de eso? Era imposible. Entonces parece, hermanos, de que hubo una plática tripartita entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el Padre decía, la raza humana, lo que nosotros hemos creado, la obra maestra de Dios, ahora está en crisis porque han pecado, van camino a la condenación eterna, Satanás es el jefe de ellos, ¿qué vamos a hacer? Se me imagina que Cristo habrá levantado la mano y habrá dicho, Padre, yo voy a ir, déjame ir allá a la tierra y ser el Redentor de la humanidad. Y así fue, hermanos, Cristo deja su trono de gloria, se despoja de sus vestiduras reales y viene a este mundo. Y ustedes saben de que en la cruz del Calvario, el Señor Jesús logró una victoria completa y total sobre Satanás, gloria a Dios. De manera que ahí, hermanos, en la cruz del Calvario, llegó a su fin el pecado, la muerte, la condenación eterna, el infierno, los demonios, el mismo Satanás. Llegó, hermano, allí al final, e inclusive la muerte eterna, porque nosotros, aun cuando nosotros podamos morir, hermano, tenemos un cielo preparado para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el Señor muere en la cruz del Calvario, y cuando vence a Satanás, el Señor le arrebata ese poder que le había robado a Adán y a Eva, y ahora a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ahora llegamos nuevamente a calidad de hijos de Dios. Y en calidad de hijos de Dios podemos recuperar esa autoridad que el Señor le había dado a Adán y a Eva. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la primera lección, la primera verdad que usted tiene que entender es de que el poder del enemigo ha sido arrebatado. Y si usted es un creyente en el Señor Jesús, si usted es una persona que tiene a Cristo en su corazón y que se ha arrepentido de sus pecados, hermano, déjeme decirle, usted tiene la autoridad del cielo. Usted no puede estar diciendo, hermano, estoy perdido y estoy perdido para siempre. No hay esperanza para mi vida a pesar de ser hijo de Dios. Usted no puede decir eso. Usted no puede decir si su caso es una hija que esté en problemas de drogadicción, un hijo que esté en problemas de alcoholismo, o qué sé yo, qué pecado, o el matrimonio, o el esposo esté bajo una situación terrible. Usted no puede decir, no hay escape para mí. ¿Cómo no, hermano? Usted tiene la autoridad de Dios, amén. Porque la autoridad Cristo se la arrebató al diablo, que se la había robado, y ahora toda aquella persona que cree en el Señor tiene la bendición del cielo. Yo quisiera, hermanos, que leamos quizás en Lucas capítulo 10, versículo 19. Vea lo que el Señor le dijo a los discípulos. A aquellos 70 que el Señor mandó para ir a testificar a las ciudades. Vea lo que dice Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os hará daño. Y nada os hará daño. Así que he aquí, os doy autoridad. Si nos vamos a Mateo 10:1, el Señor desciende del monte, se encuentra con sus discípulos. A los 12 les dice, he aquí, os doy autoridad para sanar enfermos y también para echar fuera demonios. Así que, hermanos, qué precioso es eso. El enemigo no tiene autoridad sobre usted. Ahora, ¿cuándo va a tener autoridad sobre usted? Aún cuando usted sea hijo de Dios. Cuando usted cometa el mismo error de Adán y Eva, que comenzaron a desobedecer, se metieron en pecado, y ahora el enemigo comienza a reinar en aquella persona que comete estos errores. Pero en primer lugar, esa primera verdad, hermano, que le quede bien grabada a usted, de que el poder del diablo ha sido arrebatado, gloria al Señor, y se lo ha devuelto a usted. De manera que si usted quiere recuperar esa autoridad, esa potestad, ese derecho, inclusive de tener a ese enemigo bajo la suela de sus zapatos, usted tiene que ser un hombre arrepentido, amén. Tiene que ser un hombre que le ha pedido perdón al Señor por sus pecados y ahora reconciliado con el Señor, usted tiene paz. Y quiero decirle que usted tiene un camino abierto nuevamente. En esto de la lucha, hermano espiritual, usted tiene que saber esto. En segundo lugar, otra verdad que quisiera recordarles a ustedes es de que el poder del enemigo, ese poder, hermanos, es un poder limitado. Nunca vayan a creer de que el poder del enemigo es ilimitado y que nadie lo puede como parar a ese enemigo y que él nos puede atacar con todas las armas que él tenga hasta que nos destruya completamente. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, hay una porción que quisiera que ustedes le pongan atención. Dice ahí el apóstol Pablo a la iglesia ahí en Corinto: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Cuando decimos tentación, podemos hablar también de prueba. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea que todas son a nivel terrenal. No es ninguna de Marte ni de Plutón, ni tampoco del mismo centro del infierno, porque usted no la podría resistir. Pero dice entonces acá que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado, óigame bien, más allá de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. ¿No le agrada mucho este versículo, hermano? Fíjese bien lo que estoy diciendo ahí, la palabra del Señor. Tenemos que entender, usted nunca tiene que darse por vencido. Es que esto es demasiado terrible para mí. Yo soy impotente ante esta situación. No, usted tiene que levantar su cabeza y en el nombre del Señor, usted tiene que salir adelante en todas estas situaciones difíciles. Si nosotros comenzamos a pensar cuáles pueden ser las pruebas que nosotros tenemos a nivel humano, cuáles pueden ser las pruebas, inclusive las más difíciles, las más duras de poder, hermano, vivir. Bueno, tenemos algunas pruebas y más que todo pruebas. Por ejemplo, los temores, ser presa de un pánico terrible. Puede ser, hermano, alguien que esté hostigando nuestra vida allá en nuestro trabajo. Pudiera ser, hermano, cierta persecución que usted tenga de su jefe inmediato por una razón no justificada. Pudiera ser, hermano, un accidente que usted tuvo automovilístico y no solamente le queda su carro destruido y el del otro, sino que usted casi que va camino al hospital también. Son pruebas, hermano, bastante duras. Pruebas duras puede ser, hermano, la separación o el divorcio de un matrimonio, que es tan doloroso, puede ser la pérdida de un trabajo, inclusive, hermano, puede ser la pérdida de un ser querido tan, pero tan cercano, hermanos. Son penas realmente profundas que a usted lo sacuden desde sus cimientos, pero quiero decirle que usted puede con eso, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria al Señor. Todos nosotros los seres humanos tenemos ya sobreentendido que vamos a pasar por dolores, hermanos, por enfermedades, las más difíciles. Así que las pruebas no son, hermanos, de otro lado, no son del centro del infierno. El Señor todo lo ha dosificado para cada uno de nosotros, para que una vez confiando en el Señor, nosotros podamos salir adelante. Entonces no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea sobrehumana. ¿Cuáles tentaciones, hermanos? ¿Cuáles pueden ser las tentaciones a las cuales nosotros podemos ser sacudidos por esas tentaciones? Puede ser, hermano, el querer quizás agarrar algo que no nos pertenece, un desfalco posiblemente en el banco, pudiera ser, hermano, el deseo de destruirle la dignidad a otra persona con la boca, pudiera ser, hermano, caer en fornicación, caer en adulterio o estar tentado a hacerlo. Son las tentaciones que nosotros tenemos. Entonces, hablando de las tentaciones y hablando de las pruebas humanas, usted no puede decir, hermano Héctor, yo no puedo contra esas cosas porque es demasiado horrible y no lo puedo aguantar. Si usted dice eso, usted hace a Dios mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque ese versículo que hemos leído, ¿qué dice? Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más allá de lo que podría resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿el qué dará? La salida, gloria al Señor, la salida. Así que usted no puede decir, yo no puedo con esa prueba, yo no puedo con esa tentación, porque si usted lo dice, hace al Señor mentiroso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay una salida para usted. Ahí al menos que usted quiera, por ignorancia, quedarse, hermano, siendo sacudido por esas pruebas de la vida, o querer realmente que la tentación pueda llevarse a cabo en su vida, pero el Señor, la verdad, nos dice aquí que el poder del diablo es limitado, hermanos, es limitado. No nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. O sea que puede que hayan ataques del enemigo que el Señor no los permite sobre los hijos del Señor. No los permite. Sino que algunas que llegan, hermanos, para probar nuestra vida cristiana, para probar nuestras convicciones, para ver si somos verdaderos hijos de Dios, amén. Vamos a ser probados, como les he dicho anteriormente. Nuestras convicciones van a ser probadas. La fe que tenemos en Cristo el Señor va a ser probada también. Así que ese poder, hermanos, del enemigo es un poder limitado. Esa es una segunda verdad que nosotros estamos aprendiendo. ¿Cuál es la primera? El poder del diablo es o ha sido arrebatado. Amén. Y eso es glorioso, hermano. La segunda verdad es que el poder del diablo es limitado. Ahora, otra verdad que usted tiene que tener muy presente y por lo tanto usted tiene que ser prudente, es que el poder del diablo es un poder, hermanos, permitido. Oiga lo que estoy diciendo. El poder del diablo es un poder permitido. Y esto, hermanos, sí que nos tiene que tener así un poco atentos. Porque Juan 10:10 dice, vuestro adversario el diablo. Tres cosas él está haciendo en nuestra vida. Él ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de eso. Tengamos cuidado, seamos prudentes en cuanto a este enemigo, porque este enemigo, quiero decirles, de que él tiene poder. Entonces, ese poder del enemigo lo quiere ejercer, hermanos, sobre cada uno de nosotros. Ese poder del enemigo puede ser permitido en su vida, fíjense. Puede ser permitido en su vida. Dios, ojalá que no sea así, hermano. Pero puede ser permitido en su vida. ¿Cuándo es que ese poder puede ser permitido en usted? Nos vamos a Lucas capítulo 4, versículo 6. Ahí el diablo le dijo a Jesús, cuando Satanás lo estaba tentando en el desierto. ¿Recuerda usted eso? Entonces, cuando el diablo estaba tentando a Jesús, cuando Jesús estaba orando y ayunando, una de las tentaciones que le ofreció fue, mira, yo te voy a dar toda esta gloria de estas naciones con todo su pecado y todo eso, a ti te lo voy a dar, Señor, si postrado delante de mí me adorares. Pero vea esas palabras, a ti te daré toda esta potestad, toda la autoridad y el derecho sobre esta gloria terrenal, Jesús, yo te la voy a dar a ti. Por una razón, porque a mí me ha sido entregada. Vea lo que le está diciendo Satanás a Jesús. A mí me ha sido entregada esa autoridad, ese derecho sobre las naciones, a mí me ha sido entregada. Bueno, ¿y quién le entregó a Satanás eso? Esa potestad, ese derecho sobre las naciones, sobre la humanidad. ¿Quién le entregó eso a Satanás para que él esté diciéndole a Jesús, a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy? ¿Quién le entregó eso, hermano, esa autoridad, esa potestad a Satanás? Adán y Eva. Ellos cuando pecaron, le entregaron a Satanás esa potestad, ese derecho, esa gloria de las naciones, entonces se la estaba dando a Jesús. ¿La quieres de regreso? Aquí está, pero me tienes que adorar. Mire qué tremendo, hermano. Entonces se ve, hermano, de que el poder del diablo es un poder permitido. Adán y Eva permitieron eso, es decir, pecaron. Entonces el Señor permite que ellos fueran atacados. Y hermanos, la pérdida de este matrimonio fue una pérdida bastante tremenda. Pero quiero, hermano, explicarlo un poco más con el paralítico de Betesda. Ustedes conocen esa historia de que había un hombre paralítico que tenía 38 años de estar confinado ahí en su cama, en un lecho, y estaba cerca del estante esperando algún milagro. Pero una vez llegó el Señor y lo miró, le habló a él y por supuesto que lo sanó. Y este hombre se levantó, comenzó a caminar, tenía 38 años de no caminar. Y el Señor hace un milagro y este hombre se va contento por el camino. Ese mismo día, a lo mejor este milagro, hermano, sucedió quizás como en la mañana. Porque en la tarde el Señor se lo encuentra en el templo, ese mismo día. Y le dijo algo, hermanos, que a nosotros nos tiene que quedar eso bien grabado. Le dijo el Señor, mira, le dice, has sido sanado. Esta mañana fuiste sanado, pero no vayas a pecar otra vez para que no te vaya a venir una cosa peor. Vea qué palabra más tremenda, hermano. Pero no vayas a pecar otra vez para que no te vaya a sobrevenir algo peor. No peques para que no te venga algo peor. Entonces, hermanos, lo que yo estoy aquí queriendo enfatizar es que esta es otra verdad. Que el poder del diablo es permitido. Que si nosotros, hermanos, siendo cristianos, aunque hay algunos que creen tan erróneamente, hermanos, tan lastimosamente equivocados están, que creemos que nosotros los cristianos somos inmunes a los ataques del diablo. Creemos de que estamos blindados, hermanos, como aquellos camiones que andan recogiendo el dinero por las empresas. Así nos vemos, hermanos. Yo no tengo duda de eso. El asunto es este, que si nosotros pecamos, hermanos, el poder del diablo es permitido. Amén. El enemigo no le puede hacer nada a usted. Pero si nosotros pecamos, así como este paralítico de Betesda recibe esa orientación del Señor, no vayas a pecar. Yo creo que él iba a pecar, hermanos, si no, no se lo dice. Así que se lo dijo antes de que pecara, para que no te vaya a venir cosa peor. Entonces, ya hablando, hermanos, de la guerra espiritual, hablando ya de los ataques del diablo o de los demonios directamente a las personas, yo quisiera que leamos Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, versículo 43, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, oiga bien, qué bendición esa, alguien ha sido liberado, un demonio ha salido de la vida de una persona. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea, va a volver al cuerpo del hombre donde había estado antes, y cuando llega, qué destrozo eso, ¿verdad? Porque la haya desocupada. O sea que ahí no hay nada de Dios, está vacía de Dios esa vida. La haya barrida y la haya adornada. Esto de adorno puede ser, hermano, el adorno del pecado, ¿verdad? Que entró nuevamente a esa vida. Qué lástima eso, hermanos. Pero las cosas no se quedan ahí. Porque antes el muchacho estaba endemoniado. Ahora es echado fuera ese espíritu maligno, él queda libre. Pero en lugar de buscar a Dios y de arraigarse en Dios y de adornarse con bendiciones y virtudes del cielo, otro adorno tenía y estaba desocupada, vacía de Dios. Y creemos nosotros que vamos a quedarnos así, hermanos. Como quien dice, ya me fue aquel espíritu, ahora puedo seguir gozando de la vida nuevamente como antes. Hermanos, vean estas palabras tan terribles. Y dice el 45, entonces va, fíjate, el espíritu inmundo que volvió, a este cuerpo. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vean qué verdades más tremendas esas, hermanos. Así que nosotros, en nuestra lucha espiritual, hermanos, tenemos que conocer una tercera verdad. Y esa verdad es de que el poder del diablo es permitido. Amén. Es permitido. Y si es permitido, hermanos, la bendición de Dios se va a esfumar de nuestra vida y luego volvemos otra vez a esas esclavitudes en las cuales nosotros habíamos estado antes. En cuarto lugar, tenemos que ver, hermanos, otra verdad acá, que el poder del diablo es destructivo. El poder del diablo es destructivo. No solamente es permitido, sino que es destructivo. Y aquí recordamos Juan 10:10, que el adversario ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Nosotros, hermanos, podemos ser complacientes con el enemigo. Yo puedo ser complaciente con la droga, puedo ser complaciente con el alcohol, puedo ser complaciente, hermano, con la lengua, destruyendo a la gente. Yo puedo ser complaciente, hermano, con todos los deseos de la carne, con el adulterio y todo eso, pero una cosa sí le quiero decir, el diablo no lo será con usted. El diablo no lo será con usted. Nosotros sí vamos a ser complacientes con la carne porque tenemos esa tendencia, hermanos, a estarnos deleitando en esas cosas, pero la carne no será complaciente con nosotros. Entonces, el poder del diablo es destructivo, nos dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a respetar a ese enemigo. Tenemos que estar lo más lejos posible, hermano, de ese poder espantoso y terrible. Si yo me voy a meter al gallinero del diablo, ¿qué me va a pasar, hermano? El gallo le va a picar. Usted tiene que saber eso. Yo no sé cuántos hijos, cuántas hijas, los días viernes cuando posiblemente salen y dicen, ¿verdad? Vamos a ir a comer unas hamburguesas al McDonald's y vamos a estar hasta la 1 de la mañana. No es así, ¿verdad? A veces se van a meter a lugares, hermanos, tan terribles. Porque cara, nadie quiere ser malo, sino que la gente quiere disfrutar. Y a veces se van a las discotecas, y esas discotecas, hermanos, ahí hay gente de todo tipo. Allá llega gente, hermano, gente que le gusta lo ajeno, gente violenta y agresiva, allá llegan gente endrogados, allá llegan gente que les encanta violarse a las jovencitas, allá llega gente, hermano, posiblemente homicidas, pero quieren ir a gozar, ¿verdad? Quieren ir a gozar a ese lugar. Ahí llegan gentes, hermanos, que no tienen control sobre su situación. Llegan personas poseídas, oiga bien, por Satanás. Otras llegan bien oprimidas, pero hay personas que llegan poseídas y en un momento dado no tienen control de sus actos. No tienen control de sus actos. Llega todo tipo de gente a ese lugar. Ese ambiente se llena, se carga, hermano, de una atmósfera satánica. A veces nuestros hijos están ahí. A veces nuestras hijas están ahí. Yo lo que les quiero decir, hermano, es de que el poder del diablo es destructivo. Esos son los gallineros del enemigo, ¿verdad?, que están esperando a sus víctimas. Yo recuerdo que le estuve predicando a los padres de familia del colegio Josué. Un año de estos le estuve predicando un día jueves, cuando tuvimos la reunión de padres de familia en el Hotel Sheraton. Y les estuve predicando exactamente de lo que les estoy hablando yo ahorita en cuanto a esos lugares tan peligrosos, hermanos, Y hermanos, dos días después, o sea, ese día sábado, hubo una balacera que murieron varios jóvenes, hermanos, en ese lugar. Varios jóvenes por andar metidos, hermanos, en esos lugares tan terribles. Y uno de padre, hermano, no tiene discernimiento espiritual, ¿verdad? O de seguro que ya perdimos nosotros el dominio de la situación, ya se nos salió de las manos. Y a lo mejor cuando usted quiere ejercer un poquito de autoridad, a lo mejor el joven comienza a chantajearlo, pues me voy de la casa o me voy a matar. Vea qué cosa más terrible, hermano. Entonces, hermanos amados, yo quiero que usted entienda, padre de familia, que el poder del diablo es destructivo. No estén dejando que los niños pequeños de 3 años, de 5 años, de 7 años, de 9 años, estén pegados, hermanos, a esos videos tan terribles. Uno de los dolores más grandes que me ha causado a mí como en el corazón de pastor han sido casos de niños, hermanos, de 12 años, que después de 2 años de estar viendo Pokémon y Yu-Gi-Oh! Y todo eso, o sea, en el gallinero del diablo, esos muchachitos han sido picados, hermanos, de manera que ya vienen con una esquizofrenia tan terrible, hermanos, que ¿quién puede hacer algo ya por esas cosas? ¿Quién? Y el padre tiene que saber de que el poder del diablo es destructivo. Entre padres de familia del colegio han habido algunos que creen que yo voy demasiado lejos en este tipo de advertencias que yo doy. Pero es porque no saben. Hay gente que sabe de números, hay gente que sabe de enfermedades, hay gente que sabe cómo operar, pero de las cosas de la esfera espiritual, hermano, no saben nada. No saben, entonces creen de que todo es un fanatismo, pero hermano, o un alarmista, pero hermano, no es así. Y ustedes, si mi oficina hablara, hermanos, hayan habido lágrimas tan terribles, pero precisamente porque la gente no se ha dado cuenta de que el poder del diablo es destructivo. Así que esa verdad, hermano, tenemos que tenerla muy presente en nuestra mente, amén. Muy presente en nuestra mente. Otra verdad, estimados hermanos, es, y esto, hermano, es lindo y es glorioso, de que el poder del diablo puede ser resistido. Usted le puede decir a ese enemigo, enemigo, aquí no pasas más. Y aunque él sea, tenga mucho poder, usted le puede decir, aquí no pasas. Aquí en mi casa ya no vas a volver a perturbar el ambiente. A nivel matrimonial, a nivel de los hijos, a nivel personal. Usted le puede decir eso al enemigo. Vamos a ver, hermanos, dos versículos. Un versículo de la palabra que está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Santiago 4:7. Este versículo se compone de tres frases. La primera es, someteos pues a Dios. Hermanos, este es un gran paso. Ustedes van a escuchar siempre a los pastores cada domingo, ¿verdad? El hermano Lisandro en la mañana siempre está, ¿quién quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? Y en otros eventos, ¿quién quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? Y a los que ya son creyentes, ¿quiénes de ustedes quieren volver a reconciliar con el Señor, a volver a consagrarse al Señor, a pedirle perdón por sus pecados al Señor? Porque, hermano, eso es... Esos son los principios de la victoria de una persona. Entonces, la primera parte del versículo es, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios, hermano? Ya lo estoy diciendo, una de las maneras de someterse al Señor es, Padre, perdóname. Lávame de mis pecados, Señor. Y mira, Padre, yo me salgo de esa sombría de pecado mundanal en la cual yo he estado y ahora vengo bajo la cobertura tuya. ya como hijo tuyo. Eso, hermano, es glorioso. Usted tiene que procurar esto con su familia, aquellos que todavía no conocen al Señor. Ahora, someterse a Dios, hermano, también, ¿qué puede ser? Creo que lo puede describir muy bien. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra del Señor. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos, pues, ¿bajo qué, hermanos? Bajo la poderosa mano del Señor, ¿para qué? Para que Él os exalte cuando fuere el tiempo de Dios. ¿Sí? Someterse en obediencia, usted que ya es cristiano, en obediencia y en santidad, se tiene que someter bajo la mano poderosa del Señor, bajo sus mandamientos, bajo su orden, bajo su mano. ¿Cómo comienza el Salmo 91? El que habita al abrigo, imagínense, hermano. El que habita al abrigo, en el regazo del Señor, sometido a Él, hermano, humillado delante de la presencia del Señor. Eso es someterse al Señor. Entonces, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. La segunda oración, ¿cuál es? Resistir al diablo. Resistir al diablo. Y aquí, hermanos, cuando dice resistir al diablo, supóngase que usted tiene problema de alcoholismo. ¿De qué manera una persona puede resistir ese espíritu de alcoholismo de manera que no pueda caer en ese fin de semana? Sobre todo si es, hermano, quincena o fin de mes. Y usted anda ahí $300 que no aguanta ir a gastárselos, ¿verdad? Y recibe una llamada de un amigo, venite porque aquí tenemos unas 3 docenas de cerveza y que no sé qué. Hermano, eso es terrible para alguien que toma. Pero ahí la palabra le dice, resiste al enemigo. No dejes pasar a ese enemigo. Y después, hermano, si la persona cae, le andan echando la culpa al diablo. Le andan echando la culpa al diablo. Dicen que una vez encontraron al diablo ahí en la acera. Y él estaba sentado y estaba llorando. Y entonces llegó otra criatura, ¿verdad?, inmunda ahí, y le preguntó, y mira, diablo, ¿y por qué estás llorando? Es que todos los de Josué me andan echando la culpa de que yo los hice pecar. Y hermano, el diablo quizás está lejos de ahí, ¿verdad?, de su situación. Si usted ha caído, ha sido porque usted ha querido. Nosotros, hermanos, tenemos lo que se llama el libre albedrío, la capacidad para elegir una cosa o no elegirla, para hacer una cosa o no hacerla. Dios nos ha dado libre albedrío. Y si usted cae, aquí no hay otro culpable que solamente usted. Entonces nos pide a nosotros, resiste al diablo, resiste al diablo, no lo dejes pasar. Ponle barreras, ponle límites. No esté jugando con eso, no te acerques a eso, cuidadito con eso. Y cuando usted está resistiendo al enemigo, hermano, y lo hace una, otra vez, un fin de semana y el otro, ¿cuál es la promesa que está en ese versículo? Dice, y huirá de vosotros. Esto es algo, hermano, que usted tiene que comprobar, tiene que comprobar en su vida. Porque le van a presentar situaciones, hermanos, en las que el enemigo va a llegar y lo va a tentar a usted, porque él anda como león rugiente. Pero usted, hermano, el Señor ya le dio la victoria. Amén. Así que, ¿qué podemos decir, hermanos? ¿Cuáles son esas verdades que están aquí en la Sagrada Escritura para que usted pueda entablar una guerra contra ese enemigo y vencer a ese enemigo? ¿Cuál es la primera verdad? Que el poder del diablo ha sido arrebatado. Esa es una verdad que usted tiene que tener bien presente. Segunda verdad, el poder del diablo es un poder limitado. No es ilimitado, es limitado. Pero también tiene que conocer una tercera verdad, que el poder del diablo es un poder permitido, que si nosotros dejamos entrar a ese enemigo, hermano, nos va a destruir a cada uno de nosotros o puede llegar a anular nuestra vida. En cuarto lugar, el poder del diablo es destructivo. Por lo tanto, respetemos a ese poder, porque el poder del enemigo es destructivo. Y en quinto lugar, el poder del diablo puede ser resistido. Por eso, hermano, los profetas, los apóstoles, el Señor nos dicen expresiones lindas. Un profeta dice, diga el débil, fuerte soy. Pablo le decía a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo Pablo decía, él decía expresiones tan lindas, hermanos, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuáles cosas? En todo este tipo de cosas que yo les he hablado. Somos más que vencedores. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, a ti te amamos, Padre. En medio de un mundo tan difícil, Padre, tan hostil, de tanto ataque del maligno, Señor, nosotros podemos salir adelante, oh Rey de Gloria. Porque siempre habrá, oh Dios, una puerta de salida a ese acoso del enemigo sobre nuestra vida. Y Padre, qué bueno es que nosotros conozcamos estas verdades. Porque Juan 8:32 nos dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que a medida que vayamos conociendo la palabra, tu promesa, tus declaraciones, tu mandamiento, Padre, esa palabra que vamos conociendo nos va a producir una gran libertad, Señor. Y nos descubres, Padre, el camino de la bendición. Y nos muestras también la naturaleza de ese enemigo acérrimo. Pero Rey de Gloria, no vamos a seguir lo que Él nos indica, Padre, sino que vamos a seguir tu caminar, bendito Señor Jesús. Vamos a seguir tus pasos, tu palabra, bendito Señor. Señor, si hay aquí personas, Padre, que sienten, oh Dios, que como que si no hay esperanza, sienten que han caído en un callejón sin salida, oh Dios, por supuesto que hay salida, Padre. O a lo mejor no puedan vencer situaciones difíciles, Señor amado, juntamente contigo somos más que vencedores, bendito Señor Jesús. Porque, Padre, ese poder ha sido arrebatado de ese enemigo y nos lo ha devuelto a cada uno de nosotros. Y por eso podemos ejercer derecho, potestad, autoridad, Padre, porque tú arrebataste ese poder al diablo y nos lo has regresado a cada uno de nosotros. Y qué bueno es saber, oh Dios, cuán limitado está ese enemigo, Padre. Él quisiera destruirnos, Padre, en una noche quisiera destruir a toda la iglesia, pero no puede, Señor amado. Quisiera destruir a nuestros hijos en un momento, pero no puede, porque no le es permitido, Señor, porque el poder del enemigo es limitado, Padre, porque nuestra familia está bajo la cobertura de Cristo. Te alabo y te bendigo por eso, Señor. Pero, Señor, que seamos prudentes y sensatos, sabiendo, Padre, que nosotros no tenemos que probarnos a nosotros mismos cuán cerca podemos llegar de la llama y no quemarnos. Tú nos enseñas que huyamos, Señor, que huyamos de ese enemigo, Padre, con el cual nosotros no podemos jugar, oh Rey de Gloria. Así que gracias por la vida de cada hermano, por la vida de cada hermana que está aquí. Bendice sus familias, Padre. Viene una semana que no sabemos qué es lo que trae, Señor, pero si tú tardas en venir, Rey de Gloria, yo te pido que juntamente contigo podamos afrontar los retos y los desafíos que estos días traen, oh Dios, y que aún en medio de tanto problema y de tanta descomposición en nuestro país y en el mundo, Señor, yo te pido que sepas sacar adelante a tus hijos.